COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Saludos a todos, muy buenas tardes. Son las 3:30 de este miércoles 20 de diciembre de 2023. Damos el pistoletazo de salida a esta edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, haciéndonos eco de algo, de un acontecimiento que ha tenido lugar en las redes sociales y que quizá, tengo yo por lo menos esa sensación, ha pasado desapercibido para el gran público. Me refiero al cambio en la política de comunicación del Celta, que parece haber dado un nuevo giro, y me voy a explicar. Aunque reconozco que yo por lo menos esta sí que no la vi venir. El club ha señalado públicamente a Sotogrado, que es, por si no lo sabes, el colegiado encargado de dirigir esta noche el Villarreal Celta que se disputa en la Cerámica. Lo hizo el club vigués a través de sus redes sociales. Y no lo hizo con una foto cualquiera, sino mostrando esta información, algo que no hace habitualmente el club, es la primera vez que esto sucede, mostrando o acompañando la información de quién dirige el partido con una foto en la que sale el propio árbitro, Sotogrado, con Luca de la Torre, al que recuerdo, este colegiado expulsó de forma muy, pero que muy rigurosa en el partido de la primera vuelta que enfrentó al Celta con el Deportivo Anavés. Lo cierto es que en el Celta le han cortado las alas a Rafa Benítez, que intentaba despacharse a gusto contra los árbitros, posiblemente con toda la razón del mundo, después de lo sucedido en este primer tramo de campeonato, pero lo que sí deciden es desde el club es que se puede dar alas a lo que se quiera decir, o por lo menos a lo que se quiera dejar entrever a través de las redes sociales. Creo sinceramente que esta es una actitud peligrosa por parte del Celta. Es un doble juego en el que no vas a sacar, no vas a rascar ningún tipo de beneficio y que creo sinceramente que puede generarte más problemas de los que el club, ya de por sí, ya de por los propios arbitrajes que ha sufrido en lo que va de temporada, todavía le puede acarrear más problemas, teniendo en cuenta los arbitrajes sufridos hasta el momento. Así que, insisto, cambio en la política de comunicación del Celta en este sentido, veremos qué resultado da, veremos qué bagaje deja, pero así de primeras, buena sensación, como que no nos da demasiada. 32 minutos sobre las 3 de la tarde. Con esta reflexión queríamos empezar esta edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, de la que se encargan Tonecho Vilela, que está al frente del control de sonido, Álvaro Lorenzo y un servidor, quien te habla. Yo soy Santi Peón. Hasta las 4. Bienvenidos a los deportes de las Rías Baixas.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
de saludado, lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Vamos al lío con el último partido de este 2023 para el Real Club Celta, que se va a disputar esta noche desde las 9:30 en el Estadio de la Cerámica y que enfrenta al conjunto que dirige a Rafa Benítez con el Villarreal de Marcelino García Toral, con motivo de la disputa de la jornada número 18 del Campeonato Nacional de Liga. Y el arbitraje de Sotogrado, lo hemos dicho en la presentación, y desde el VAR del Cerro Grande. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
Hola Santi, muy buenas.
Ya tenemos a la expedición celeste en Villarreal, en la provincia de Castellón.
Sí, después de tomar un vuelo esta mañana desde Vigo con destino a Valencia, la tierra de Guaita, como se encargaba de recordar el Celta en sus redes sociales, y un Celta que fue despedido en la Fauteza antes de coger el bus rumbo al aeropuerto por Josef Aidó, por Pepiño, como dice el Celta. Estuvo despidiendo a sus compañeros de cara al último partido de la temporada, se le vio abrazar a los jugadores y también a Rafa Benítez, con lo cual el equipo ya en Villarreal para jugar este partido.
¿Y el viaje, Álvaro, con qué novedades en la convocatoria?
Bueno, con la más clara, la más grande, obviamente, la baja de Iago Aspas por esa expulsión, por su tarjeta roja vista ante el Granada. Y tampoco va a estar, obviamente, el que estaba despidiendo al equipo, Josef Aidó, baja para toda la temporada. Sí vuelve después de su proceso gripal Karl Starfelt, aunque veremos si esté de titular o no, y sigue en esta lista, probablemente porque Starfelt no esté del todo bien, el canterano celeste, el jugador de Celta Fortuna, también defensa, Javi Domínguez.
Con todo esto que nos cuentas, con estos detalles, ¿te arriesgas con un 11 para esta noche en la Cerámica?
Bueno, teniendo en cuenta que perdí mi buena racha de aciertos con el último 11 ante el Granada, en el que Rafa Benítez hizo una mini revolución, bueno, siempre se suele decir, ¿no?, que cuando se gana no se suelen tocar muchas cosas, con lo cual imagino que se parecerá bastante a ese 11 de Granada con White en portería, Kevin Unai, Carlos Domínguez y Ristich en defensa, con Bamba, Tapia y Doctor y Cervi en el centro del campo, y arriba, aquí sí que viene la novedad seguro, Dubicas acompañando al Arsenal.
No está el Celta para tirar cohetes, pero tampoco se piensen que, al contrario de lo que viene sucediendo en estas temporadas anteriores, el submarino amarillo, el Villarreal, está también metido de lleno en la lucha por la permanencia, por seguir la próxima temporada en Primera División. Me voy precisamente hasta COPE Castellón para conocer la última hora del equipo que dirige un entrenador que en su día volvió a sonar, no es la primera vez que sucede, para ocupar el banquillo del Real Club Celta. Circunstancia que nunca se acaba de dar por H's o por B's. ¿Cuál es la última hora del submarino del Villarreal? Querido amigo Juan Igual, buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues un Villarreal que afronta el partido casi como si fuera una final, porque hay que recordar que está tan solo 3 puntos del Celta, que ocupa plaza de descenso, y con novedades en la convocatoria que esta mañana ha dado Marcelino, porque al final entra Comesaña, entra Baena, que era duda, entra Gerard, que ayer dijo Marcelino que era muy complicado que pudiera jugar, y también entra Coquelán. Del filial entra Carlos Romero. Lo importante es que Baena va a ser titular, pero que Gerard, lo más normal es que esté en el banquillo y entre en la segunda parte sí lo necesita el técnico amarillo. Un once que puede ser el formado por Jorgensen en la portería, Altimir en la derecha y Pedraza en la izquierda. Los centrales van a ser Albiol y Mandy. Por delante, 2 pivotes, Parejo y Terrach. En la izquierda, Baena. En la derecha, Jomash. Y arriba, 2 delanteros, Sorlot y Morales.
Gracias, Juan. No le deseo, esto lo sabe quien me conoce más de cerca, no le deseo ningún mal ni a mi peor enemigo, pero reconozco que me das una buena noticia con esa hipotética suplencia por lesión de Gerard Moreno, aunque el delantero catalán esté disponible para disputar algunos minutos en la segunda parte. Lo digo por el talento y por el gol que lleva en sus botas el futbolista del Villarreal, cuyo entrenador es, insisto, Marcelino García Toral, que habló en la previa. Ayer ya nos dabas 2 pinceladas, Álvaro, pero ¿qué otras cosas dijo el entrenador asturiano con respecto al partido de esta noche?
Bueno, pues es curioso escuchar a Marcelino, ¿no? Porque si cierras los ojos y te aíslas de que es el entrenador del Villarreal y dices, oye, es el entrenador de un equipo de primera que no les van demasiado bien las cosas, podría ser perfectamente por lo que dice el entrenador del Celta. Porque lo primero que hace Marcelino es reconocer la mala situación en la que tiene el Villarreal, porque ese es el primer paso para salir de ahí.
Yo creo que lo primero es analizar la situación con humildad, ¿no? Y la realidad en la que estamos. Estamos en, bueno, llevamos una temporada no acorde ni esperada. Y la realidad, pues, es la puntuación. Llevamos 16 puntos de 51 posibles. Más derrotas que la suma de victorias y empates. Y entonces, pues bueno, eso es lo primero que debemos de ser conscientes todos. A la vez, también debemos de ser lo suficientemente optimistas para saber que con trabajo, con carácter, con mentalidad positiva, vamos a salir de esta situación. Pero sí que es que tenemos que ser conscientes de la realidad. Los profesionales lo somos.
Y otros 2 sonidos de Marcelino en el que también podría hablar del Celta, quizá de un Celta de hace algunas jornadas, ¿no? Ese Celta que encajaba goles demasiado fácil, que cometía errores individuales, que al final siempre había un gol absurdo, un penalti sin sentido que le acababa costando los partidos, ¿no? Porque ahora mismo este Celta es un Celta que lleva 4 partidos sin perder, que suma 6 puntos de 12, esa victoria ante el Granada y 3 empates, que solo ha encajado un gol, el de Cris Ramos ante el Cádiz, pero que es verdad que también le está costando generar juego. Apenas 2 goles a favor en esa racha, los 2 obra del Arsenal. Pero Marcelino, en clave Villarreal, habla de los goles que está encajando su equipo y que podrían evitar.
Creo que estamos teniendo una dificultad, y es que somos competitivos durante muchos momentos del partido, pero puntualmente dejamos de serlo. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes a nivel individual es que tenemos que minimizar los errores y que tenemos que mantener la concentración y la respuesta al juego de forma continuada y total durante 90 minutos. Encajamos goles en momentos puntuales que podemos evitar, y además de una forma que no diría absurda, pero que en Primera División debemos de asumir que debemos de modificar.
E insistía el asturiano en esos errores individuales y en cómo subsanarlos.
Lo que tenemos que asumir cada futbolista es nuestra responsabilidad individual para evitar el error y saber que un error individual puede acarrear un perjuicio al equipo. Y debemos de asumir que no podemos cometer o que debemos de minimizar los errores individuales. Y eso es una prueba de mentalidad positiva, de personalidad y de carácter. Los rivales nos hacen muy poco, pero nos castigan demasiado.
Como ves, podría ser tranquilamente el mismo análisis que para el Celta de Vigo.
Sí, bueno, el Celta de Vigo y otros 7 equipos más.
Sí, bueno, para cualquiera de la zona baja.
Intentando evitar el descenso. Estaba pensando yo, mientras escuchaba a Marcelino, que si cierras los ojos, podría estar escuchando una homilía de misa de domingo a las 12.
Es verdad.
Perfectamente. Pero bueno, en fin, este comentario, como si no lo hubiese hecho, corramos un, como diría aquel, un estúpido velo. Por cierto, de cara al próximo mes de enero, cuando se celebra, recuerdo, la Copa de África de Naciones, tenemos, Álvaro, la primera mala noticia para ese mes de enero.
Sí, aunque era muy esperada, que es que Jonathan Bamba está en la prelista de Costa de Marfil para esa Copa de África. Parece también casi seguro que va a estar en la lista porque estuvo en la fase de clasificación. Lo curioso de esta prelista que ha hecho la selección de Costa de Marfil es que allí vienen los nombres de todos los jugadores, su dorsal, viene que Jonathan Bamba es jugador del Celta, un Celta de Vigo que para la Federación de Costa de Marfil pertenece a Portugal. No sé si están adelantando un futuro de esa posible liga que hablaban de Galicia y Portugal en un futuro, no sé si va a ver si remoto, pero bueno, por ahora el Celta juega la Liga Española.
Algo que muchos desearían, que el Celta dejase de jugar la Liga Española y pasase a jugar la Liga Lusa, la liga del país vecino. Seguramente, con todo el respeto del mundo, que además yo soy muy fan de la Liga Portuguesa, seguramente el Celta tendría muchas opciones de pelear por Europa, y esto lo digo en serio, si jugase en la Liga Portuguesa. De momento no es así, bastante tenemos con que el equipo de Rafa Benítez sume los 3 puntos, o por lo menos uno esta noche, para cerrar 2023 con buenas sensaciones y seguir escapando en la medida de lo posible de los puestos de descenso.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Seguimos en clave futbolera. Vamos a hacer nuestro repaso semanal al resto de nuestros equipos en primera y en segunda federación. Y para eso tenemos al otro lado de la línea ya a nuestro analista de cabecera, querido compañero Antón Baldomir. Hola Antón, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes a todos.
Bueno, el Fortuna Antón demuestra, así lo dicen sus números, sus últimos resultados, que es un candidato más que firme a de aquí a final de temporada. Pueden pasar muchas cosas para intentar pelear por el ascenso de categoría.
Sin duda, ¿no? Creo que el Celta Fortuna a estas alturas de la temporada se ha ganado por méritos propios el ser candidato, pues no sé si a todo, ¿no? Porque bueno, al final no sé si candidato a ser campeón de liga, pero bueno, candidato a estar en la pelea seguro, ¿no? Y lo ha hecho porque, bueno, porque al margen de los registros, ¿no?, que están ahí, de los números que a estas alturas de la temporada ya no pueden ser casualidad, presenta además unos argumentos futbolísticos que le otorgan ese cartel, ¿no? Creo que el filial ha demostrado que no es pues fruto de un día, sino que ya es un equipo que es capaz de competir en muchos contextos, que es capaz de adaptarse a muchas situaciones, que ha pasado reválidas en campos pues complicados, como por ejemplo Riazor, donde fue capaz de ponerse por delante del marcador y después de aguantar, echando manos de argumentos futbolísticos a los que no nos tenía tan acostumbrados el filial otras temporadas, y creo que ahora mismo vive un momento de confianza, un momento de buen fútbol que le permite eso, ¿no? Afrontar todo lo que viene ahora por delante con la sensación de que, bueno, pues de que va a estar en la pomada igual que otros equipos, ¿no? No podemos tampoco otorgarle el papel de claro favorito, porque hay equipos que por presupuesto y por muchas otras cosas lo podrían llevar, pero está en esa pelea, ¿no? Sin duda, de muchos equipos para lograr el campeonato de liga y por supuesto meterse en el playoff.
Igual, Antón, que el Pontevedra, en este caso bajamos un escalón, me refiero a la segunda categoría de la Real Federación Española de Fútbol, ¿te sorprende que el equipo que dirige Iago Iglesias se vaya al líder al parón?
No me sorprende. El Pontevedra es sin duda, creo que el mejor equipo de la categoría. Creo que bueno, que se configuró una plantilla y un proyecto esta temporada para marcar el paso desde el primer momento. Es cierto que a lo mejor al principio le costó y bueno, pues tuvo que recortar distancias, ¿no? Con otros equipos que comenzaron la temporada pues con mejor rendimiento, pero bueno, el Pontevedra supo mantener la calma. Bueno, yo creo que en cierta medida, pues sabedores del potencial que tenían, de que era cuestión de tiempo. Es un equipo que de medio campo para arriba tiene jugadores muy determinantes, que está mostrando unos registros goleadores muy altos. Y no me sorprende que se vaya al parón en lo más alto de la clasificación, ¿no? Es más, creo que si las cosas van medianamente o siguen medianamente su curso, creo que es un equipo que va a hacer brecha, porque no veo a otros conjuntos capaces de seguir el rendimiento de puntos que tiene el Pontevedra y bueno, pues salvo algún borrón por ahí, como Covadonga o como otra cosita por ahí, pero que es normal en una temporada tan larga. Uh-huh. Al principio de temporada el favorito para todo y lo sigue siendo sin duda.
Nuestro otro representante en esta categoría, en Segunda Federación, es el Corusho, que da la sensación, Antón, que ha cogido la ola buena, por lo menos en lo que tiene que ver con los resultados, ¿no?
Bueno, creo que el Corusho ha sabido reaccionar, ¿no? Se había metido en una situación muy complicada al inicio de temporada, con muchos cambios, con un míster siendo, pues creo que muy duro en sus declaraciones, una dureza que creo que le ha venido bien al equipo. Creo que, bueno, pues al principio de temporada el equipo no competía bien. Era un equipo que, bueno, que durante algunos minutos de los partidos era capaz de jugar relativamente bien, pero que no era contundente en las áreas, que no era contundente, bueno, pues en otro tipo de fútbol. Y bueno, pues creo que todo eso lo ha ido cambiando, ¿no? Bueno, en casa siempre ha sido un equipo más o menos solvente, fuera está mejorando. Y creo que, bueno, que ha cogido la buena onda de resultados, que al final es lo que te da, bueno, pues cierta tranquilidad, confianza, bueno, pues para afrontar los encuentros, ¿no? Creo que viene por delante una segunda vuelta muy dura, con equipos que van a querer acercarse todos a la parte alta de la clasificación. Y bueno, pues creo que el Corusho por lo menos ha conseguido en este tramo final del año pues enmendar un poco un inicio de temporada pues complicado, sin dudas, y bueno, que habían levantado dudas.
Querer acercarse a la parte alta de la clasificación y sumo yo a lo que nos dices, querido compañero, el intentar escapar cuanto antes. Recuerdo que son muchos, son 5 los equipos que pierden la categoría. Hay muchos equipos metidos en la pomada y de esa pomada quiere escapar precisamente, de esos puestos de peligro quiere escapar el equipo que dirige David de Dios. Con esta buena línea de resultados seguro que el Corusho conseguirá por lo menos la permanencia, como poco, sino pelear por objetivos más altos la permanencia en esa Segunda Federación. Como cada semana, gracias por estar con nosotros, querido compañero, querido amigo Antón Baldomir, y aprovecho para desearte felices fiestas para ti y para los tuyos.
Gracias a vosotros, como siempre, Santi. Feliz salida de año, feliz entrada de año y nada, felices fiestas para ti y para todos los oyentes de COPE. Un abrazo para todos.
Muchas gracias, amigo. Un abrazo también para ti. Álvaro, por cierto, esta tarde se va a sortear la siguiente ronda de la Copa UEFA de las Regiones, en la que recuerdo que después de pasar por sorteo, eliminando de esta forma tan curiosa a Cataluña, Galicia va a estar en el bombo.
Y como entra en ese bombo, después de ese sorteo, como dices, como uno de los mejores segundos, ya sabe que le va a tocar jugar contra un primero y fuera de casa, partido único, y tiene 6 opciones, 6 equipos a los que puede visitar, 6 equipos regionales: La Rioja, Asturias, Madrid, Cantabria, Aragón o Andalucía.
Pues son 49 los minutos en los que sobrepasamos el horario de las 3 de la tarde. Hasta aquí el fútbol en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y a continuación nos ocupa la noticia que patrocina la buena gente de Viajes Interrías. Ojo, porque en el mundo del atletismo esta es sin duda una noticia de alcance. Regresa a Pontevedra, Álvaro, Gianmario Cutu.
Sí, el saltador de longitud, muchas veces ya campeón de España y que vuelve más de una década después al que era el club de su vida, ha pasado por el Barcelona, pero ahora a los 35 años es cuando retorna a Pontevedra y queríamos hablar con el responsable técnico de ese gimnástica de Pontevedra, con Julio Bentín, bueno, para ver cómo sienten ellos, qué supone para el club su retorno y también cómo se gestó, si fue muy difícil o no convencer a Gianmari.
Para el club es un orgullo volver a tenerlo otra vez en nuestras filas. Es gente de casa que desde pequeño estuvo en el club, y bueno, por circunstancias, claro, ¿no? Entonces se tiene que ir y ahora pues ha decidido volver otra vez. Hemos logrado que vuelva. Creo que ya tenía en mente pues no seguir en el Barcelona y bueno, entonces pues la cosa pues fue facilitada por ello y no, bueno, pues rápidamente decidió volver otra vez. Al fin y al cabo es el club de siempre suyo.
Y Julio mostró su confianza en Jean-Marie, en su estado físico, en lo que puede todavía lograr. Y fíjate, porque lo conoce bien, lo conoce desde muy pequeñito.
Yo le di clase de pequeño, en el colegio. Entonces yo lo conozco prácticamente de toda la vida. Y seguir sus pasos siempre. Con las capacidades que tiene, si él entrena y quiere seguir entrenando y tiene motivación, pues puede hacer cualquier cosa. Es un portento físico y una gran persona, puede volver a saltar pues cerca de sus marcas si quiere.
Fichaje de relumbrón, sin duda, de cara a la próxima temporada para la Sociedad Deportiva Gimnástica de Pontevedra, con el regreso a casa del hijo pródigo. Tras estas últimas temporadas defendiendo la camiseta del Fútbol Club Barcelona en su sección de atletismo, vuelve a casa el marinense Jean-Marie Okutu. Una noticia de alcance que llega con una compañía de viajes de alcance, como son ellos, ya lo sabes. La gente buena y sana de Viajes Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
En balonmano ganó y además ganó bien el balonmano Porriño en ese partido de la jornada 8 que le quedaba pendiente. Anoche en el municipal porriñés, balonmano Porriño 30, balonmano Granollers 20. Las de Isma Martínez terminan de esta forma la primera vuelta y lo hacen en quinta posición de la tabla clasificatoria. Estaba satisfecho el entrenador gallego porque a pesar de que este partido llegaba justo tras la disputa del Mundial, muchas de sus jugadoras habían estado concentradas para la disputa de la Copa del Mundo con sus selecciones, todo el mundo había rendido aún en sensacional nivel y eso había permitido lograr una ventaja y una victoria tan cómoda frente a uno de los grandes de nuestro balonmano como es Granollers.
El cierre de primera vuelta no ha podido ser más positivo, con una victoria ayer brillante contra un rival directo y además cogiendo un golaveraje importante que al final cuenta como un punto más. La verdad que el equipo estuvo muy sólido, todas las jugadoras aportaron, tanto las que se han quedado aquí trabajando y trabajando duramente como las que han llegado del Mundial, que han llegado muy bien físicamente, sorprendentemente bien físicamente y enchufadísimas, con lo cual ayer pudimos ver una versión del equipo que esperemos ver más días porque ayer la verdad que el equipo estuvo brillante.
El viernes tenemos otra jornada de la Liga Guerrera Ciberdrola, Porriño Rocasa y Atlético Guardés Betiona, que además en balonmano vuelve la selección galega senior. El seleccionador es Víctor García Pillo, el entrenador es Sergio Carballeira y están convocados, entre tantos otros, Alex Chan, Jorge García Lloria, Héctor Gil o Dani Virulegio. No están, evidentemente, en esta convocatoria los jugadores que pertenecen a clubes de la Liga Asobal. Todo esto con una excusa, como siempre, significativa. Viernes, 8:15 de la tarde, en el Municipal de Pontevedra, se disputa el mítico Memorial Luaces, que va a enfrentar a la selección galega con el Cisne, que ejercerá de anfitrión.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y antes de marcharnos, queremos hablar de ciclismo, ese deporte que tanto nos gusta aquí en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con una muy buena noticia, diría yo que sensacional. La Vuelta Ciclista a España va a regresar a las Rías Baixas en su edición del próximo año 2024. Toma nota, martes 27 de agosto, con esta etapa que va a arrancar en Ponte Areas y que va a terminar en Bayona, con la subida, entre medias, en los primeros kilómetros al Alto de Fontefría. Ojo, subida de primera categoría en una auténtica etapa rompepiernas, que definía así en la presentación de la gala, en la gala de presentación de la vuelta, anoche, nuestro querido Óscar Pereiro.
Es una etapa dura. Vuelvo a repetir, me recuerdo perfectamente que estábamos en Burgos en la presentación y tú me decías si era tan dura como yo decía.
Sí.
Y al final Galicia es territorio caníbal, pases por donde pases es muy dura, pero esto en concreto, el problema que tiene, que en el momento que te metes ya desde la zona de Tui hacia Tomiño, de ahí tienes dureza hasta el final y como bien dices, se sube Mougás, te tiras para abajo y acabas en Bayona.
Ponteareano de pro, estoy convencido de que está muy feliz. Querido Álvaro Pino, hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Teniendo en cuenta que la etapa número 10 de la próxima edición de la Vuelta va a salir de Ponteareas, ¿cuánto de contento, de emocionado, no sé, de feliz? ¿Cuánto estás desde que has conocido la noticia?
Bueno, cualquier etapa que se haga en Galicia es extraordinario para los aficionados, para los que nos gusta el ciclismo. Y más y me, bueno, pues saliendo de Ponteareas, pues mucho más, por supuesto, como paisano y nacido allí. Desde luego que me hace muchísima ilusión y esperemos que sea un día grande de ciclismo, porque la etapa, bueno, pues creo que se presta para ello y vamos a disfrutar todos.
¿Y qué parte de culpa tienes en que esa etapa 10 parta de casa?
Yo creo que poca, no lo sé si directamente el hecho de que, bueno, pues tanto los ya afinados hermanos Rodríguez como yo seamos del pueblo, que hayamos ganado 3 vueltas a España, evidentemente algo inmediatamente eso sí tendrá que ver, ¿no? Por el reconocimiento y, bueno, pues es una villa pequeña o relativamente pequeña con 3 ganadores de Vuelta a España que no los hay en ningún lado, pues evidentemente algo me imagino que tendrá que ver, pero bueno, por los demás ya sabes que eso son cuestiones sobre todo económicas y bueno, pues entre la organización, la Junta, diputaciones, el propio concello, son los que realmente tienen que ver en eso, ¿no?
Álvaro, la etapa rompe piernas, como decía yo antes en la descripción, en el perfil de la misma, y sobre todo para que los que por aquel entonces vengan delante en la clasificación general, que no se despisten, porque puede haber muchos sustos.
Sí, efectivamente. No, en principio no es una etapa para que haya diferencias en principio sobre los capos de cada equipo, es decir, los que vienen a disputar la Vuelta a España. Pero escuchaba ahora a Óscar precisamente y aquí en Galicia etapa fácil no hay ninguna. Es decir, es terreno minado siempre, como decimos en el argot ciclista. No hay tramos de grandes llanos. Y por lo tanto eso siempre al final pasan factura, ¿no? Es verdad que el único puerto de primera que hay ese día es saliendo prácticamente, es decir, de Puenteareas hacia Cañiza, que es el Alto de Fontefría, y pues hay un segunda y un tercera, y bueno, pues es verdad que uno de ellos, el último, está muy poquito de meta, que es subir y bajar a Bayona y meta. Y yo creo que es una etapa que va a dar espectáculo, es decir, que va a ser bonita porque se presta para la batalla y estoy seguro que, bueno, pues como los sprints es muy difícil que lleguen, ahí entran los segundos espadas, los segundos líderes de cada equipo para entrar en juego, poder atacar y de ahí pues seguro que vamos a ver un gran espectáculo.
Así que como sucede siempre en las etapas de la Vuelta Ciclista a España, últimamente, por suerte para los amantes del ciclismo, son muchas, estoy absolutamente convencido de que nos vamos a divertir. Aunque de aquí a agosto de 2024, Dios mediante, vamos a tener tiempo para analizar muchas cosas y para hablar mucho de la Vuelta a nuestra comunidad de la Ronda Española. Querido Álvaro Pino, como siempre, gracias. Enhorabuena por la parte que te toca, de que te salga de la puerta de casa la próxima etapa número 10.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Además, Álvaro, recuerdo, esto nuestros oyentes ya lo saben, pero que el paso de la Vuelta Ciclista a España repercute en los concellos por los que pasa, sobre todo, evidentemente, aquellos concellos de donde parte la etapa y donde termina.
Sí, con los alcaldes de ambos hablaban hoy nuestros compañeros de informativos, por ejemplo, con Nava Castro, ¿no?, la alcaldesa de Ponteareas, donde va a salir esta etapa, y que hablaba de la repercusión para el turismo que puede tener.
Seguiremos pues de Ponteareas, de un entorno natural, pues para que ese escaparate que hay a Vuelta Ciclista a España, para non falar só exclusivamente do deporte, senón tamén de turismo, pois enseñemos o que temos na nosa entorna, ¿no? E por iso para nós xa nos, pois si son de orgullo, unha gran oportunidade.
Y la llegada será en Bayona, donde Jesús Vázquez Almuíña, el alcalde, hablaba también de la repercusión internacional que tendrá esta prueba.
Es la tercera vez que va a llegar la Vuelta a Bayona, ¿no? Y para nosotros es un elemento fundamental en promoción. Son 190 países los que retransmiten la Vuelta y durante pues más de media hora van a estar en nuestro territorio pues tratando de dar las mejores imágenes de todo el Valmiñor, ¿no? Por eso estamos muy, muy contentos.
No es para menos. Felicidad en los concellos que organizan, en este caso, la salida y la llegada de la etapa número 10 de la Vuelta Ciclista España 2024. Mañana os contamos más cosas. Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos por estar un día más al otro lado de la radio. Feliz tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.